utilizada contra población civil. Pues si esa es la preocupación, realmente no es porque por un temor a que Irán pueda utilizar armamento, sino por un temor a que no puedan entrar en Irán como han entrado en otros países y destruirlos. Entonces, aunque fuese por ese motivo, Irán estaría en su derecho, incluso si la situación avanza, si el acoso avanza, si las amenazas avanzan, podría estar incluso en su deber de protegerse. Por lo tanto, creo que lo único que estamos viendo es que esa estrategia que parecía que era una cosa de Donald Trump, porque estaba loco, a lo mejor no era una cosa de Donald Trump, sino que es un planteamiento que en Estados Unidos están llevando a cabo desde todo su, lo que se llama su estado profundo.
Bien. Gracias, Carmen. Me recuerdan que el líder de Irán ha dicho en una fatua religiosa que jamás Irán buscaría una arma nuclear porque lo prohíbe su religión. Bueno, eso es el recordatorio que se hace aquí en Irán. Nicola y Carmen, perfectamente describiste a Trump, ¿no? No era loco, sino como títere, más bien, ¿no? Así nos los ha puesto también Nicola. Nicola, el mensaje de Irán ha sido muy, muy claro. Si el 23 de febrero Estados Unidos no levanta las sanciones o los otros signatarios del acuerdo no hacen nada que las compense, aplicaremos las medidas drásticas, dice Irán. Te pregunto, ¿harán algo los otros firmantes? Porque ya hablaste de Estados Unidos, hablaste de la banca sionista, pero los otros firmantes, Reino Unido, Francia, Alemania, incluida China o Rusia. O más bien, yo te pregunto, ¿tienen el poder de hacer algo?
Mira, los poderes ahí están divididos. El poder sionista y el capitalismo europeo y norteamericano y las transnacionales europeas y norteamericanas entran en contradicción tanto con Rusia como con China, por ese lado, de modo que no habrían políticas comunes. Eso es lo primero. Por otra parte, hay una contradicción entre Europa y Estados Unidos, que Carmen también lo dijo, en el sentido de que las economías europeas, si bien es cierto, están entrelazadas con la norteamericana, hay aspectos en que ellos no comparten. Por ejemplo, Estados Unidos toma muchas medidas en Medio Oriente para satisfacer la presión que le hacen los sionistas, pero que van contra los intereses del propio capitalismo norteamericano, en contra de las transnacionales norteamericanas, pero se ven obligados a tomarla porque no se gobiernan a sí mismos, no se mandan ellos a sí mismos, no tienen independencia para tomar las decisiones. Los europeos que necesitan desarrollar su comercio en áreas donde Estados Unidos ha impuesto muchas restricciones, porque le pone restricciones a China, le pone restricciones a Corea, a Siria, a Irán, es decir, el mercado se lo van restringiendo los europeos, no así los norteamericanos. Entonces, en ese aspecto, los intereses de China y Rusia son divergentes de los intereses de Europa y Estados Unidos. No podrían ir juntos. En segundo lugar, Irán no puede ni va a esperar, ni tiene que esperar absolutamente nada, porque no va a haber absolutamente nada. El programa nuclear partió con una justificación muy antigua, partió desde la época de Bush con estas justificaciones, pero el programa, lo que van ellos, no es el programa nuclear de Irán. Ellos saben que Irán no va a hacer bombas atómicas. Ellos van por el rol que juega Irán en Asia Occidental. Eso es lo que a ellos les preocupa. Ellos necesitan domesticar al gobierno iraní, utilizarlo, ponerlo de rodilla y utilizarlo para terminar la tarea de Israel en Medio Oriente y el dominio de las transnacionales europeas y norteamericanas del Medio Oriente. Es mucho más allá que el programa nuclear. Si ellos realmente estuvieran preocupados de que no hubiera proliferación de armas nucleares, lo primero que harían es destruir las armas que tienen ellos.
Claro.
Y en segundo lugar, obligar a Israel a que destruya las 300 ojivas nucleares que tiene. Entonces, no es esa la preocupación es mucho más compleja.
Sí, también hay que mencionar las grandes inversiones que tienen las firmas saudíes en el Ártico, de las empresas rusas, y al revés, las grandes inversiones que tiene China en Arabia Saudí, que eso sin duda también determina. Yo te pregunto, Nicola, con lo que tú dijiste, ¿no muestra que el acuerdo nuclear en realidad se firmó solo entre Estados Unidos e Irán y las otras potencias solo estuvieron como de adorno?
Mira, no puede haber una mejor definición que la que has hecho tú. Simplemente, los europeos funcionan como perritos falderos de Estados Unidos. Y funcionan así porque las cinco familias dueñas de la banca europea tienen sus bases en Estados Unidos, a excepción de los Rothschild, que tienen su mayor fuerza en Francia. Pero los Morgan, los Rockefeller y toda esta gente tienen su mayor fuerza en Estados Unidos. Por esa razón te digo que no... Bueno, tú lo has definido muy bien.
Gracias.
Y acá no hay independencia.
Gracias. Dame tu lectura, Carmen. Todos están patas para arriba, se están comunicando cancilleres con los secretarios de Estado. El de Estados Unidos ha tenido contacto con todos los cancilleres europeos, con el de Rusia, con el de China. Y Alemania, por ejemplo, y Rusia, las dos, Alemania y Rusia, instan a Irán a que se modere. ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, es parte de lo que estamos hablando. O sea, estamos en un contexto, un escenario muy complejo, donde evidentemente hay muchas contradicciones, donde no hay economías totalmente independientes que están participando. Lo acaba de explicar muy bien Nicola. O sea, es cierto que las propias economías europeas tienen todavía, y parece que no van a liberarse al corto plazo, una dependencia muy fuerte de Estados Unidos. Por otra parte, también Estados Unidos tiene su propia decadencia. Es un escenario sencillo donde no solamente se está jugando un acuerdo nuclear, sino que también se está jugando una cuestión de hegemonía, una cuestión también de cómo, qué papel va a jugar cada cual dentro del nuevo escenario que se lleva abriendo durante muchos años, de este nuevo escenario de multipolaridad, donde efectivamente hay intereses que son completamente contrapuestos y que mientras más avance la situación que estamos viendo actualmente, más contrapuestos van a ser. Es decir, vamos a ver cómo China y Rusia se refuerzan en un bando completamente opuesto al bando de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los aliados, o como le queramos llamar, o lacayos de Estados Unidos, y del sionismo, porque es que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho separar el sionismo y los intereses del gran capital de Estados Unidos, porque suelen ser los mismos intereses. Entonces, hablar a veces de Estados Unidos y del sionismo casi es un sinónimo. Pero lo que quiero decir, vamos a ir viendo cómo todo esto se complica más, porque efectivamente se han creado en los últimos años unos lazos de dependencia, sobre todo a través de lo económico, pero ahora mismo también está siendo cuestionado cuál es el modelo de relaciones internacionales, cuál es el modelo también de quiénes van a ser los países hegemónicos que lideren este nuevo contexto. Entonces, todo esto también está de fondo con respecto a este acuerdo nuclear, porque este acuerdo nuclear implica a muchos países, implica muchos intereses y además pone sobre la mesa cuáles son todas esas contradicciones. Entonces, creo que vamos a ver muchos movimientos. Ahora, ¿cuál va a ser el final de todo esto? Eso yo creo que todavía es impredecible, pero sí que creo que, y por un poco recalcar lo que decía antes, que Irán tiene derecho y deber a defenderse como pueda. No estoy diciendo que vayan a tener que hacer un arma nuclear, pero que tendrían derecho, que no podemos caer tampoco en el ataque este que utilizan, como si solamente Estados Unidos tuviera derecho a supuestamente defenderse, cuando en realidad Estados Unidos es el que siempre ataca. Es simplemente a eso lo que yo quería también decir antes.
Gracias, Carmen. Dijo Carmen, Nicola, todo el mundo es una contradicción, y bajo esta premisa, yo te pregunto, Nicola, justo en medio de esta tensión, por un lado Rusia y Alemania le piden modérate a Irán, pero por el otro, en este momento, se realizan unas maniobras militares donde muestran fuerza Irán y Rusia. Dame tu lectura en 30 segundos, porque nos vamos, de estas maniobras que suceden justo en este momento.
Bueno, obviamente lo que ocurre abiertamente no es lo que ocurre bajo cuerda. Andale. Hay conversaciones indirectas y directas que se van sondeando por medio de gobiernos amigos, por medio de gobiernos independientes, mensajes que se envían a través de unos y otros. Alemania, cuando se dirige junto con Rusia e Irán, Alemania no lo hace sola. Alemania tiene el apoyo de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, lo que hay acá es una cosa, es lo visible, y lo invisible es otro. Pero la moderación, Irán, como muy bien lo escribe Carmen, tiene absolutamente todo el derecho a defenderse, y mientras los europeos y los norteamericanos no tengan la valentía, no tengan un poco de dignidad para defenderse de las presiones israelíes, y no le exijan a Israel que se desarmen en cuanto a las armas atómicas, Irán bien tendría derecho a fabricarlas, y no es en absoluto cuestionable a la hora de saber que el régimen sionista es un régimen asesino que comete crímenes de lesa humanidad y que no dudarían disparar bombas atómicas a cualquier país.
Gracias.
Entonces Irán tiene derecho a defenderse.
Gracias, Nicola. Un abrazo. Gracias, Carmen. Un abrazo. Gracias a los dos. Te agradezco mucho. Gracias. Como se lo dije empezando el año, el 2021 este que estamos viendo, pues no será tan fácil, porque hay muchas fogatas prendidas en el mundo y los amos del poder tendrán que resolverlas ya. No para salvar la población, eso ni lo piense, sino para ver cómo se reparten el poder. El problema para los pueblos del mundo es que cada vez hay más grietas abiertas que nos conducen al abismo de lo irreconciliable, como por ejemplo el tema de hoy, el acuerdo nuclear. Y así tenemos Corea del Norte, Taiwán, Hong Kong, las Islas Malvinas, Gibraltar, Crimea, el Ártico, cárteles de la droga, Palestina, Nagorno, Venezuela, litio, agua y energía, Cachemira o la Antártica, donde hace unas horas, por cierto, se reveló un descubrimiento de una forma animal de 5 centímetros de largo que la ciencia jamás había visto y que se adapta al peor entorno para la vida, sin alimento, sin luz y congelación total abajo de la Antártica. ¿Será esa la nueva forma de vida? Ojalá que no. Estados Unidos, Rusia y China tendrán que resolver esos focos rojos, sí o sí. Buenas noches.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Matthias Moipur. En el programa de esta semana abordaremos la impactante situación en la que los niños del Reino Unido pasan hambre mientras la pobreza les golpea. El Reino Unido se enorgullece de ser una nación moderna, desarrollada y multicultural, que afirma contar con un excelente servicio social diseñado para cubrir las necesidades y demandas de sus 66,5 millones de habitantes. Sin embargo, informes recientes han pintado una imagen muy diferente de la llamada tierra de esperanza y gloria a medida que la pobreza golpea con más fuerza que nunca tras el efecto de la pandemia de la COVID-19 y más aún del Brexit. Con alrededor del 25% de la población viviendo en la pobreza y 4,5 millones viviendo en la pobreza extrema, los más gravemente afectados son los niños, y el Grupo de Acción contra la Pobreza Infantil muestra que después de calcular los costos de la vivienda, poco menos del 40% de los menores británicos viven en la pobreza, según las proyecciones de un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, IFS. Mirando el tema desde una escala más amplia, la organización benéfica Fin del Hambre en el Reino Unido ha publicado algunas cifras realmente alarmantes que sugieren que uno de cada cuatro padres se ha saltado una comida porque no se la puede permitir. Además, uno de cada cuatro padres está preocupado por no tener suficiente comida para comer y alimentar a sus familias, y uno de cada ocho personas en el Reino Unido pasa un día entero sin comer nada. Esa cifra comprende unos 8,3 millones de personas en base a toda la población del Reino Unido. Echemos ahora un vistazo a nuestro primer informe, que cubre una historia reciente surgida en el Reino Unido sobre las comidas escolares gratuitas proporcionadas a los niños británicos desfavorecidos, que estudia los paquetes de alimentos menos que impresionantes con los que se espera que los padres alimenten a sus hijos.
Lo que recuerda vergonzosamente a los orfanatos en la época victoriana, los niños británicos se enfrentan al hambre en una escala no vista desde que Charles Dickens escribiera sobre Oliver Twist en su famosa novela. Sin embargo, aquí estamos en 2021 y en un Reino Unido atravesando los momentos más difíciles de su historia económica como resultado directo de la COVID-19 y, lo que es más preocupante, del Brexit. Las principales víctimas de todos los fracasos del gobierno conservador son los niños, con cifras que muestran que millones de ellos viven en la pobreza en los pueblos y ciudades del Reino Unido. Con el país en su tercer cierre debido a la pandemia y las cifras que muestran que cerca de 2.000 personas mueren todos los días, el Reino Unido ha tenido que reaccionar cerrando escuelas e instalaciones de aprendizaje en todo el país. No obstante, el problema no radica en que los niños pierdan su educación, por doloroso que eso parezca, sino que el punto más importante es que, para millones de niños británicos, significa que se están perdiendo una comida al día, al igual que aquellos que viven en la pobreza. La comida en casa no es más que un sueño. Empero, no son solo las familias más pobres, cuyos padres o tutores están desempleados, las que están sufriendo. A medida que la situación económica en el Reino Unido empeora, los progenitores que trabajan ahora encuentran las cosas más difíciles que nunca antes, ya que los hilos del bolsillo se tensan cada vez más, lo que significa que deben hacerse sacrificios. Para los padres solteros o los padres que no pueden trabajar, la situación es aún más grave, hasta el punto de que el relator de las Naciones Unidas para la Pobreza, Philip Alston, ha expresado su preocupación sobre cómo la gente en el Reino Unido se está sumiendo cada vez más en la pobreza. Entonces, cuando el Reino Unido pidió al Ejecutivo que votara sobre la extensión de las comidas escolares gratuitas a los niños desfavorecidos durante las vacaciones y el cierre por la pandemia, el gobierno conservador de Boris Johnson votó abrumadoramente para no proporcionar tal servicio, una circunstancia que provocó que la gente interviniera y adoptara más medidas al respecto más tarde. Sin embargo, lo que se produjo a continuación fue una farsa. Los padres que finalmente comenzaron a recibir paquetes de alimentos de emergencia recurrieron a las redes sociales para quejarse de la calidad y cantidad de alimentos que se les enviaba, pues esperaba que muchos de ellos alimentaran a sus dos hijos con medio tomate, medio pimiento, un tercio de zanahoria y una papa durante toda una semana, algo que los niños de las naciones más empobrecidas del mundo podrían haber hecho mejor, dejando al gobierno británico con un palmo de narices.
En este programa nos acompañan el analista internacional Isaac Biggio desde Londres y nuestro invitado especial David Gordon, profesor de Justicia Social y director del Bristol Poverty Institute de la Universidad de Bristol. Profesor Gordon, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, las imágenes recientes en las redes sociales y en las noticias han demostrado que los almuerzos escolares, o como se les suele llamar, de emergencia, no cumplen con los estándares esperados y muchos se quejan de que no pueden alimentar a dos niños en función de las porciones ofrecidas. ¿Por qué el gobierno permite que los estándares no se cumplan y qué está haciendo para mejorar la situación?
Esta es una pregunta muy importante y gracias por invitarme a tu programa para debatir estos temas. Hay, desde luego, un gran problema con respecto al aumento de la desigualdad y la pobreza en el Reino Unido y en todo el mundo debido a la pandemia. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hallado en este sentido fue que a lo largo del año pasado, casi un tercio de los hogares ha informado la pérdida total de sus ingresos, y la Fundación de Alimentos también hizo una encuesta en el verano en la que halló que casi 5 millones de adultos están en un régimen de inseguridad alimentaria, lo que significa más del doble con respecto a periodos anteriores, ya que en el verano los niños no van a las escuelas y están de vacaciones de verano. Cerca del 11% de los niños ha informado que sus familias tuvieron que recurrir a los bancos de alimentos para proveerles comida. Entonces, existe un gran problema debido a la pandemia, y esto ha conducido a un aumento significativo de los niños y familias que sufren inseguridad alimentaria. Se trata de algo que no habíamos visto en 50 o 60 años en este país.
Señor Biggio, corren tiempos verdaderamente preocupantes para los niños del Reino Unido, con estadísticas que muestran que alrededor del 25% de la población vive en la pobreza. ¿Qué tipo de imagen pinta este país en particular cuando surge de Europa como una nación independiente? ¿Puede Reino Unido mejorar las cosas ahora que actúa como un jugador en solitario?
Bueno, en primer lugar, el Reino Unido siempre ha sido una nación independiente, una potencia, una de las 5 grandes potencias del mundo. Solamente que ahora, al salir de la Unión Europea, tiene un juego más autónomo, pero siempre ha sido un país muy independiente. En segundo lugar, la situación con el Reino Unido no es muy fácil, porque somos el país que tenemos más infectados y más muertos por habitante de todas las grandes potencias. Tenemos en este momento, según la Oficina Nacional de Estadística, más de 120.000 muertos por el COVID, más o menos uno de cada 500 adultos, y estamos en una recesión muy grave. El año pasado hemos caído menos 11.3%, y se espera que este año no vamos a estar muy bien. Somos de las grandes potencias el que tiene la peor economía y los peores índices de recuperación en su producción. Además, con la salida del Reino Unido, el producto ha caído adicional menos 4%, perdón, de la Unión Europea, nuestro producto ha caído menos 4%. Entonces, tanto por la pandemia como por la salida de la Unión Europea y por la recesión en la cual tenemos una situación muy difícil para los hogares más pobres. Y encima tenemos que mucha gente no puede trabajar. El gobierno le ha estado en un subsidio que se llama el crédito universal, que no creo que lo puedan mantener en el nivel que lo están dando ahora. Entonces estamos en una situación muy, muy difícil y va a haber un incremento en la pobreza en el Reino Unido porque el país está en declive económico y también en declive en el sistema de salud por la pandemia, ¿no?
Gracias a Isaac Vigio y al profesor Gordón. Ambos volverán a unirse a nosotros una vez que hayamos visto nuestro próximo informe, en el que se analiza por qué tantas caras famosas en el Reino Unido están presionando al gobierno para que tome medidas contra el hambre y la pobreza infantil.
No fueron solo los padres de los menores los que recurrían a las redes sociales para quejarse de los impactantes paquetes de alimentos que se estaban poniendo a disposición de los niños británicos atrapados en la pobreza. Una gran cantidad de rostros famosos asumió el problema y utilizó su posición e influencia para transmitir el mensaje al gobierno de que las medidas que se estaban adoptando actualmente resultaban del todo insuficientes. Uno de los activistas más destacados contra el trato dispensado a los niños en situación de pobreza en el Reino Unido es el futbolista de Manchester United, Marcus Rashford, quien de joven experimentó y vivió estos tiempos difíciles que todavía se ven en el Reino Unido hoy en día, como explica su madre en una entrevista reciente. Tal fue el impacto que tuvo Marcus Rashford en el tema de la pobreza alimentaria infantil en el Reino Unido, que Boris Johnson y su gabinete de niños ricos de ultraélite se vieron obligados a escuchar y revocar sus medidas draconianas, un hecho que le valió a Marcus el reconocimiento de la reina por su trabajo en la lucha contra la pobreza infantil. También se ha visto a muchos otros inspirarse en el futbolista y todos han contribuido a su manera. No obstante, a pesar de los muchos rostros famosos que están poniendo su granito de arena para abordar la pobreza alimentaria en el Reino Unido, el problema no radica solo en la comida, puesto que la pobreza en el Reino Unido es una cuestión mucho más amplia y profunda de lo que parece, además de un problema cuya culpa, según un voluntario, recae únicamente en el gobierno británico, que ha permitido que los recortes, la austeridad y la mala gestión pongan de rodillas al pueblo británico mientras suplica salir de la pobreza.
De nuevo volvemos con nuestros invitados, el profesor David Gordon de la Universidad de Bristol y el analista internacional Isaac Vigion desde Londres. Profesor, algunos rostros famosos han intervenido para protestar en contra de la pobreza alimentaria infantil en el Reino Unido, con personas como Marcus Rashford y Tom Kerrick, por nombrar a algunos. ¿Por qué es necesario que celebridades tan famosas actúen para concienciar y finalmente poner en marcha alguna reforma? ¿Qué medidas deben tomarse para abordar este tema tan importante?
Bueno, los académicos llevan alertando de este tema desde hace bastante tiempo. Ahora la pandemia ha causado que se ponga el foco en ello. Ha sido un problema creciente que se remonta a hace 10 años o más, cuando el gobierno imponía políticas de la austeridad y recortaba las prestaciones para los que estaban en edad laboral, en particular para los que tenían familias e hijos. Y en este sentido, ha habido una especie de castigo de cambios con respecto al presupuesto de bienestar, particularmente para las familias que dependían de las prestaciones sociales, los que tienen más de dos hijos o que tienen habitaciones adicionales en sus casas. A ellos, el gobierno les ha recortado los ingresos. Ahora, durante la pandemia han aumentado las prestaciones sociales para algunas de las familias, pero estos recortes, más bien ideológicos, contra los ingresos de los más pobres en la sociedad, todavía están vigentes. Y esto ha causado que las celebridades denuncien los problemas para que, de alguna forma, el gobierno despierte. Ellos simplemente han ignorado los llamados de todas las ONGs y de los académicos, y han conseguido esto gracias al Brexit, que había dominado todos los debates. Empero, durante la pandemia, esta dura realidad prevaleció porque la pandemia es un problema verdaderamente agonizante. ¿Saben? En uno de los países más ricos del mundo no debe haber problemas en torno a la alimentación de los niños. Este es un problema que esperarías ver en un país subsahariano, de África o en ciertas partes de Asia, pero el hecho de atestiguarlo en el Reino Unido constituye un escándalo.
Sí, muy bien. Señor Vigio, parece que Marcus Rashford en particular se está convirtiendo en una piedra en el zapato del gobierno conservador, ya que sus campañas han dado lugar a numerosos cambios de rumbo por parte de Boris Johnson y en el proceso a Rashford le han concedido el título de miembro de la Orden del Imperio Británico. ¿Por qué Marcus Rashford o cualquier otra persona puede echar por tierra las políticas públicas establecidas por los conservadores?
Bueno, porque los conservadores no son un partido de derecha tipo los republicanos de Donald Trump. Los conservadores tienen mucho la presión del laborismo y Boris Johnson siempre ha sido el líder conservador que más se ha pegado a los laboristas para quitarle votos. Entonces, ¿qué pasa? Si es que Boris Johnson aprueba una política de ajustes, va a perder una gran parte de su base electoral y sobre todo a unos 40 parlamentarios que él ha ganado en el norte de Inglaterra, que era el bastión rojo, la muralla roja, los laboristas. Entonces, tiene que hacer muchas concesiones a la gente que es pro-laborista. De ahí que cada vez que le presionan, Boris Johnson, ¿por qué no das beneficios? Boris Johnson, ¿por qué no das los desayunos o las meriendas a los escolares? Él al principio dice, hay que tener una fuerza fiscal, restricciones fiscales, pero al final tiene que conceder porque tiene por una parte miedo a ser rebasado por el laborismo y segundo porque él está girando una política económica que no es tanto de austeridad sino como la de invertir más en el gasto público para generar un incremento en el mercado. Entonces a él le conviene tener una imagen popular, por eso siempre ha sido una persona que le gusta la popularidad y le gusta disputar el terreno de las cuestiones sociales al laborismo. Por eso me parece que va a hacer muchas concesiones, no solamente a este futbolista, sino a muchas otras presiones sociales.
Muchas gracias de nuevo al señor Vigio y al profesor Gordon. Estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, puesto que volvemos enseguida con muchas más cosas que contarles. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica conmigo, Matthias Moipur. Ahora es el momento de ver el panorama de la crisis alimentaria infantil en el Reino Unido con mayor profundidad en nuestra sección A Profundidad. Una de las historias más inquietantes que han surgido especialmente para el gobierno británico es la acción que está tomando UNICEF, que por primera vez ha tenido que intervenir y alimentar a los niños británicos. Por primera vez en 70 años, la agencia de la ONU ayudará a financiar paquetes de alimentos socorriendo en el suministro de al menos 18.000 comidas a los niños en todo el Reino Unido. Las ramificaciones políticas de la intervención de UNICEF suponen una gran vergüenza para el gobierno conservador, tanto que la líder adjunta del Partido Laborista, Angela Rayner, afirma que el hecho de que UNICEF tenga que intervenir para alimentar al país constituye una vergüenza para Boris Johnson y el canciller, Rishi Sunak, quien también debería sentirse avergonzado. De hecho, cree que se les tiene que caer la cara de vergüenza. Pero parece ser que el gobierno de Reino Unido está fragmentando la brecha de desigualdad más que nunca, ya que simplemente se niega a cobrar impuestos a los más ricos para que paguen por reducir los niveles de pobreza en el Reino Unido. Con personas como Boris Johnson, Rishi Sunak y Jacob Rees-Mogg, todos multimillonarios, parece que el sistema de clases en el Reino Unido está diseñado únicamente para favorecer a la élite. Sin embargo, con los paquetes de alimentos que siguen llegando mucho más lejos que su propósito inicial, parece que los niños británicos que viven por debajo del umbral de la pobreza se hayan atrapados con paquetes de alimentos diseñados para alimentar a dos niños durante una semana, lo que plantea la cuestión de cómo se espera que los padres se las arreglen conforme las cosas vayan de mal en peor. Echemos ahora un vistazo a nuestro informe final del programa a fin de examinar exactamente lo que está haciendo el gobierno británico para resolver este problema.
Resulta sorprendente pensar que el actual gobierno del primer ministro británico ganará unas elecciones en las que consiguió una mayoría de 80 escaños en el Parlamento. El principal aumento en lo tocante al apoyo a Johnson provino de los votantes del llamado Muro Rojo, que alguna vez fueron votantes laboristas tradicionales de origen, de clase trabajadora, y vivieron en uno de los déciles más menesterosos de la pobreza en el Reino Unido, inducidos a votar por los conservadores con el falso pretexto de lograr el Brexit. Sin embargo, ahora que Johnson tiene los pies firmes y seguros debajo de la mesa del escritorio en Downing Street, cuando la gente más pobre de Reino Unido más necesitaba a su líder, pronto olvida quién lo puso en su asiento y cómo llegó ahí. Ahora que una cuarta parte de la población británica ha caído en la pobreza y cerca de 5 millones viven en la pobreza extrema, ¿qué ha hecho entonces el gobierno de Boris Johnson con respecto a este problema? Una respuesta corta resulta del todo insuficiente. Muchas personas en el Reino Unido, que ahora se considera que están en la pobreza, no se hallaban en esta tesitura antes del Brexit o la pandemia de la COVID-19. No obstante, los esquemas diseñados por el gobierno para salvar empresas y empleos parecen no haber alcanzado la meta fijada, porque los planes y los paquetes de alimentos han demostrado ser un fracaso, ya que los presupuestos limitan el impacto positivo a la hora de tratar este problema. Es por eso que muchos británicos han recurrido a fuentes de ayuda no gubernamentales y ven que Reino Unido confía en la caridad de grupos e individuos locales para ayudarlos a atravesar el oscuro túnel de la pobreza, en particular cuando se trata de escolares atrapados en casa sin un alimento que llevarse a la boca. Con gente como Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y Rishi Sunak bien metidos en el club de los multimillonarios, parece ser que la brecha económica entre ricos y pobres en el Reino Unido está condenada a agudizarse cada vez más y más profundamente, hasta que, por supuesto, llegue el día en el que se requieran votos y de repente los conservadores pueden que se encuentren nuevamente llamando a la puerta de los pobres, haciendo promesas que no pueden cumplir.
Volvemos de nuevo con nuestros invitados especiales, Isaac Vigio y el profesor David Gordon de la Universidad de Bristol. Gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿qué medidas está tomando el gobierno británico y las organizaciones benéficas de Reino Unido para resolver el hambre infantil? ¿Puede darnos algún ejemplo de lo que se está haciendo para mejorar las condiciones de pobreza, especialmente en lo que respecta a los niños?
Bueno, el gobierno ha invertido y debido a la pandemia ha presentado un esquema de licencia de excedencia laboral y así la mayoría de las personas que deseaban estar desempleadas no lo lograron y debido a la brecha en la red de seguridad de este esquema, el desempleo se ha duplicado, aunque todavía está muy por debajo de lo que debería ser. Y ellos han aumentado los beneficios laborales. Desde luego, las organizaciones de caridad y religiosas están realizando entregas masivas de alimentos desde los bancos de alimentos y recogidas de alimentos para la gente que registra en seguridad alimentaria, para que ellos puedan así alimentarse y alimentar a sus hijos también. Sin embargo, hemos visto un aumento en desnutriciones y hemos visto un aumento en los niños que pasan hambre, cosa que no existía hace 20 años y no deberían existir hoy en día. Es una vergüenza, no tendría que haber ni un solo niño hambriento en el Reino Unido, no debe haber familias dependientes de los bancos de alimentos y esto debe cambiar.
Sí. Señor Vigio, el actual gobierno británico está formado por un club de millonarios de Oxbridge. ¿Cómo pueden decir que pueden sentir el dolor de aquellas personas que no pueden alimentar a sus hijos por la pobreza alimentaria que están experimentando y luego salir a decir que están tratando de ayudarles? ¿Cómo puede pasar eso?
Un aumento en la desigualdad social en el Reino Unido. Es evidente que existe un aumento en la desigualdad social y me parece que ese aumento no solamente en el Reino Unido, sino en todas las grandes potencias, ¿no? Y también se está viendo en el caso de la pandemia un gran aumento de la desigualdad entre los países más ricos, que todos ya están cociéndose vacunas, y los países más pobres que van a tener que esperar hasta acá 2 años más para terminar de vacunar a su población.
Muchas gracias tanto al analista internacional Isaac Vigio como al profesor David Gordon de la Universidad de Bristol por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Ahora vamos a la nueva sección del programa, Mil Palabras. pobreza alimentaria en el Reino Unido es un trago amargo para las autoridades. Por un lado, muchos niños se van a la cama con el estómago vacío preguntándose de dónde procederá su próxima comida, mientras que los que reciben algún tipo de ayuda se sienten decepcionados por las porciones inadecuadas y las dietas desequilibradas. Aquellos en los deciles más bajos de pobreza que sí comen, es decir, el 12% de los niños de 4 a 5 años son obesos, pero no por comer en exceso, sino por comer alimentos procesados y grasos, muchos de los cuales son los más baratos y más fáciles de conseguir en los estantes de los supermercados. Con una creciente presión sobre el gobierno para que resuelva la situación, la inseguridad alimentaria en el Reino Unido tiene un costo humano enorme, un precio que las generaciones actuales del país probablemente llevarán consigo por el resto de sus vidas, incidiendo en su salud, en su bienestar y en su futuro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Macías Moipur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy viernes, primero de Isfán de 1399 de la Hijra Solar, 19 de febrero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, el boletín informativo y, para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El líder de Irán reitera que Teherán exige a los signatarios del acuerdo nuclear acciones concretas y prácticas en vez de simples palabras y promesas. Continúan las protestas en diferentes partes de España por segunda noche consecutiva en repudio al encarcelamiento de un rapero crítico al sistema monárquico. Y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador no aprueba el informe relacionado con el recuento parcial de los votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato Yacu Pérez cuestiona la transparencia de los comicios.
Menos palabras y más acciones es lo que el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, exige a los países integrantes del acuerdo nuclear que llaman a un pleno cumplimiento de Irán del pacto del 2015. En 2018, la administración de Donald Trump abandonó el Plan Integral de Acción Conjunta y estableció las sanciones nucleares contra Irán. El gobierno entrante de Joe Biden ha dado señales para unirse de nuevo al pacto. Aún así, Ayatollah Khamenei recuerda que el problema de fondo de Estados Unidos con Irán no es nuclear.
Siempre بیمهابای دین رو به شکلهای گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani dejó claro que su país no busca producir armas nucleares, pero afirmó que suspenderá a partir del 23 de febrero la implementación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, una medida que dijo busca obligar a la contraparte a cumplir con sus compromisos.
Que todo el mundo lo sepa, nosotros aceptamos el acuerdo nuclear en la forma que fue firmado en 2015 y no lo cambiaremos. Esta postura también rige sobre nuestros compromisos en el marco del pacto.
En una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, Rouhani rechazó la propuesta de agregar nuevos temas al pacto del 2015. Bahid Jodadadi, Hispantav Noticias.
Y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, ha logrado este miércoles la aprobación del Senado a su equipo de gobierno. Con 262 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprobó el nuevo gabinete. Draghi tomó posesión el fin de semana al frente de un gobierno de amplio espectro, una mezcla de políticos y tecnócratas. Este jueves el nuevo gabinete italiano tendrá que enfrentarse a la Cámara de Diputados, donde también se espera recibir la luz verde. Tras esta aprobación, el gobierno de Draghi estaría en plenas funciones. Y la polémica de detención de Pablo Hasél, un rapero crítico con la monarquía española, sigue provocando máxima tensión y caos a lo largo y ancho de España.
Barcelona y otras ciudades catalanas han vivido disturbios y fuertes choques con agentes del orden este miércoles por segundo día consecutivo, donde miles de enfurecidos se volcaron a las calles para condenar el arresto de Hasél. Los altercados se fueron más allá de Cataluña y se extendieron en otros puntos de España, como la Puerta del Sol en Madrid. Levantaron barricadas con contenedores de basura prendidos en fuego, además de lanzar botellas y objetos contundentes contra los policías antidisturbios, que a su vez cargaron contra ellos lanzando gases lacrimógenos y balas de goma. La reclamación de los manifestantes es clara: la puesta en libertad de Hasél.
Según el gobierno, tenemos que estar callados, pero no podemos quedarnos callados. Estamos aquí para protestar en apoyo a este rapero para que pueda decir lo que piensa.
Símbolo para algunos de la libertad de expresión en España, el rapero Hasél fue detenido el martes para cumplir una pena de 9 meses de cárcel por el enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por sus tweets y la letra de sus canciones. Su caso generó un fuerte debate sobre la libertad de expresión en España. Además, provocó incomodidad en la coalición de izquierdas en el poder, presidida por el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a revisar la controvertida ley Mordaza, que regula los delitos relacionados con la libertad de expresión. Su socio minoritario, Unidas Podemos, ha adelantado que solicitaría un indulto para el rapero.
Vamos a registrar las próximas horas una petición de indulto para Pablo Hasél, porque entendemos que no puede ser normalidad democrática que mientras se cierre la investigación por corrupción de la monarquía se encarcele a quien la critica en sus canciones.
El caso Hasél además ha provocado la reacción de Amnistía Internacional, que tacha de injusto el encarcelamiento del rapero. Esta ONG pro derechos humanos señaló que el caso era el último en una serie de juicios en España contra artistas y usuarios de medios sociales por violar la Ley de Seguridad Pública de 2015, la cual fue aprobada por un gobierno conservador. Desde el martes, decenas de personas han resultado heridas, entre ellas 19 policías. Una joven perdió un ojo. Alicia Abhami, con información de Mahdi Yarvan, Hispan TV Noticias.
Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional un crédito de 346 millones de dólares solicitado durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez. A través de un comunicado, el Banco Central de Bolivia denunció que los términos del acuerdo con el FMI violaban la constitución del país y generaban costos económicos que hasta febrero sumaban más de 24 millones de dólares. La entidad además acusa al gobierno de facto de ocultar al Parlamento las condiciones de la financiación. El préstamo fue solicitado para enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la pandemia de la COVID-19. Ecuador suspende la petición de recuento de votación de las elecciones presidenciales exigida por el dirigente del movimiento político indígena ecuatoriano Pachacutic. Yacu Pérez reacciona y dice que las elecciones del 7 de febrero son una caricatura de transparencia.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dejó en suspenso el recuento de la votación de la primera vuelta de las presidenciales, planteado por el líder indígena de izquierda, Yacu Pérez, quien sostiene que hubo fraude para marginarlo del balotaje del 11 de abril.
Ayer no hubo los votos, no se dio paso al pedido del recurso de reclamación que hace el candidato Yacu Pérez, por lo que no se proceda, hasta el momento no hay resolución para proceder a abrir las urnas y contar los votos como se había planteado en el informe.
En reacción al dictamen de dicha organización, el candidato indígena Yacu Pérez aseguró que las elecciones del 7 de febrero son una caricatura de transparencia electoral y que no cejará en su empeño de que se recuenten los votos en virtud de un acuerdo ahora en suspenso.
Porque saben que el rato que se aperturan las urnas se destapa el grillo de corrupción, de trampa, de engaño y de fraude que el Ecuador se va a enterar y la comunidad internacional, que cómo se realiza en el Ecuador estas elecciones que son nada más ni nada menos que una caricatura de transparencia electoral.
Asimismo, acusó al Consejo Nacional Electoral de complicidad con el supuesto fraude en las urnas y de tratar de amañar los resultados. Precisó que nunca apoyará al banquero Guillermo Lasso en la segunda vuelta.
Nos quieren con trampas robar un proceso electoral que la ganamos, que nos quieran hacer perder en la mesa del CNE y decir como ustedes ya perdieron ahora para salvar el país, tienen que apoyar al señor Lasso. Eso ni sueñe que nosotros vamos a apoyar al señor Guillermo Lasso a la banca. ¡Ni sueñe!
Según los resultados de la primera ronda, el aspirante de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, que cuenta con el respaldo del expresidente Rafael Correa, fue el claro ganador con el 32,72% de los votos y estará en el balotaje. Guillermo Lasso, del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, y el candidato indígena Yacu Pérez, lograron el 19,74% y el 19,38% de los sufragios, respectivamente. Alicia Abhami con información de Mahdi Yalali, Hispan TV Noticias.
Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no descartó llegar a un diálogo con la nueva administración Biden y reveló que el expresidente Donald Trump estaba enojado por el experimento Juan Guaidó. Los detalles en este informe preparado por nuestro corresponsal Marco Salgado.
En la primera conferencia de prensa del año 2021, el presidente Nicolás Maduro definió cómo será la relación que su gobierno pretende con la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos.
Siempre habrá espacio para el diálogo. Quien quiera dialogar con nosotros, en privado, en público, cuando quiera, donde quiera y como quiera, estamos a disposición de un diálogo abierto, agenda abierta, diálogo inclusivo, para buscar la convivencia.
Reveló también que hubo acercamientos con el gobierno de Donald Trump.
En varias oportunidades, siempre. Y el Trump que nos presentaban en las reuniones privadas y secretas era el Trump bonachón, que quería resolver los problemas con Venezuela, que quería dialogar y sentarse a hablar conmigo. Inclusive había una promesa de Donald Trump, si ganaba las elecciones iba a hablar conmigo. Él estaba obstinado del experimento del Frankenstein Guaidó.
Maduro también denunció que el gobierno de España protege al opositor Leopoldo López. Recordó que hay pruebas de su accionar golpista.
Es que quieren más pruebas. Se presentaron armados a las puertas de una base militar de Caracas, armados, llamando a marchar sobre el Palacio Presidencial. ¿O es que para España eso no es prueba de que tienen un golpista protegido por el gobierno de Pedro Sánchez?
También el presidente de Venezuela hizo una convocatoria para la participación de la oposición en las elecciones regionales y municipales de este año.
Yo diría que el 95% de los líderes de oposición en los estados y municipios quieren postularse. Reivindican el derecho a ser alcaldes y gobernadores, alcaldesas y gobernadoras. Y creen que pueden ganar, y pueden ganar algunos estados y algunos municipios, claro que sí, lo pueden ganar. Yo los aliento a que logremos un gran acuerdo nacional en el marco de la Mesa de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional para unas elecciones de gobernadores y alcaldes inclusivas, incluyentes, participativas, protagónicas.
En esta rueda de prensa, el presidente Nicolás Maduro también se refirió a la situación de la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Confirmó que ya se compraron 10 millones de vacunas Sputnik y que también se está en tratativas para adquirir vacunas procedentes de China, mientras se espera para el segundo semestre de este año poder vacunar también con la vacuna de Cuba. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Volvemos con la noticia, gracias por continuar. Un sismo de magnitud 5.6 sacudió el centro de Irán, provocando decenas de heridos. El movimiento telúrico remeció la región de Sisakra, ubicada a unos 500 kilómetros al sur de la capital Teherán. También provocó la destrucción de decenas de casas y edificios. Según las autoridades, el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se han desplegado equipos de búsqueda y rescate a la zona. Activistas de derechos humanos llaman a la comunidad internacional a presionar a Emiratos Árabes Unidos para que ofrezca detalles sobre el destino de la hija del gobernante de Dubái, quien está desaparecida. Los activistas mostraron preocupación luego de que Sheikha Latifa bin Mohammed Al Maktoum apareciera en un video secreto transmitido por la BBC. Allí la princesa emiratí afirmó que está secuestrada sin acceso a ayuda médica. No está claro cuándo grabó los videos que envió a sus amigos hasta que dejó de responderles. Sheikha Latifa fue vista por última vez en público en 2018 antes de intentar huir de su país en un yate. Las fuerzas emiratíes asaltaron al barco, la devolvieron por la fuerza a Dubái. Los libios conmemoraron el miércoles el décimo aniversario de su levantamiento de 2011 que condujo al derrocamiento y asesinato del gobernante Muammar Gaddafi. Miles de personas salieron a las calles de Trípoli, la capital del país rico en petróleo, para celebrar y ondear banderas nacionales. También hubo celebraciones en otras ciudades como Bengasi y Misrata. Muchos esperan que el gobierno recientemente designado sea capaz de unificar a la nación. Libia se ha visto arrastrada por una espiral de violencia desde que la OTAN derrocó en 2011 a Gaddafi, lo que dio lugar a fuertes luchas por el poder, enfrentamientos entre grupos rivales y a la proliferación de bandas extremistas.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen un reporte sobre el 39 Festival de Cine de Fajr en Irán, Claves de la Vida, Recorrido por Irán, Claves de la Vida y, finalmente, Diarios del Mundo. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Un reporte sobre el 39 Festival de Cine de Fajr en Irán. En el nombre de Dios, desde nuestros estudios en Teherán reciba nuestros más cordiales saludos. Farzaneh Sati, quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Gracias por sintonizarnos.
Durante el año que pasó, casi todos los grandes eventos culturales del mundo se vieron afectados por la pandemia de coronavirus. Y los que más sufrieron por esta crisis fueron los festivales de cine. La neumonía además de obligar el cierre de los cines y de asestar un duro golpe a la economía cinematográfica, provocó la cancelación de decenas de importantes festivales de cine en todo el mundo, tales como el Festival de Cine de Cannes, Festival de Cine de Locarno, Festival de Cine de Karlovy Vary, Festival Internacional de Cine de Edimburgo, Festival Internacional de Cine Documental de Canadá, Hot Duck, Festival de Cine de Tribeca, Festival Internacional de Cine de Praga y el décimo Festival de Cine de Pekín. Debido al impacto de la crisis provocada por la COVID-19 sobre todas las actividades y eventos cinematográficos importantes del mundo, también el 38 Festival Internacional de Cine de Fach en Irán no se celebró en mayo de 2020 y se postergó para este año. Pero el Festival Nacional de Cine de Fach Alba es uno de los más importantes eventos culturales cinematográficos de Irán y se celebra todos los años a mediados de febrero, un festival que se lleva a cabo de forma ininterrumpida desde 1982. Simorgh de Cristal, Fénix en español, es el nombre del premio especial de este festival que en las secciones de competición del mismo se otorga a los participantes. Además del Simorgh de Cristal, el diploma honorario y la tableta dorada son los premios del festival que aspiran los participantes. El 39 Festival de Cine de Fach, que coincidió con el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, tuvo lugar del 1 al 10 de febrero. Las películas de esta versión se proyectaron en 70 cines, en 30 provincias y en 5 zonas francas del país. Este año, por primera vez, 7 directores cineastas que hicieron su primer largometraje. Participaron en la sección de Sodaye Simorgh, Buscando el Simorgh, la sección principal del festival. Esta edición del festival puede incluso considerarse como un lugar de protagonismo de dichos directores cineastas jóvenes que tomaron parte en el evento con su ópera prima. Este año, casi ningún director de larga trayectoria en el cine iraní participó en el festival, pero los jóvenes apasionados comenzaron a hacer películas con el deseo de estrenar sus trabajos en el festival y ver la reacción de los espectadores. Algunas de estas obras prometen un futuro brillante para sus creadores y el cine iraní.
La pandemia de coronavirus que ha puesto en la mira las relaciones y la vida social y ha desafiado la naturaleza de muchas artes, también arrojó su pesada sombra sobre el evento en cuestión, lo que provocó que no recibiera mucha acogida popular. Sin embargo, las luces de los cines apagadas durante el último año se volvieron a encender y los cineastas sometieron a la crítica sus obras producidas en este periodo de tiempo. Adicionalmente, se respetaron bien los anunciados protocolos sanitarios, como el uso del 30% del espacio de salas de cine, el distanciamiento de espectadores, el acondicionamiento de aire entre las sesiones y la constante desinfección de las salas. En la ceremonia de clausura del Festival del Cine de Fach, el Simorgh de Cristal a la mejor película desde el punto de vista nacional fue otorgado a El francotirador, dirigido por Ali Ghaffari. La película está basada en la vida del mártir Abdul Rasul Zarin, que estaba especializada en cazar a enemigos fascistas del régimen de Saddam Hussein, con armas individuales. Este gran mártir tenía una habilidad especial para disparar, tanto que algunos lo han llamado como un batallón individual. El director de El Francotirador ha utilizado esta capacidad narrativa para crear una obra con muchas tensiones y altibajos. Algunos de los rasgos de personalidad del mártir se han conservado.